11:36. Bienvenidos a una nueva noche de radio. Son muchas noches de radio. Esta va a ser una gran noche de radio. Una gran noche de radio porque tenemos a un gran equipo de comentaristas. Con Joseba Larrañaga, fundador del Oasis de Libertad. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que me gusta lo de socio fundador, como cuando llamamos a Robles, que le llamamos socio fundador de MediaPro.
Media sí, yo soy.
Pero fíjate, unos fundan MediaPro y tú el Oasis de Libertad.
Así le va a claro. Y así me va a mí, claro.
Bueno, sí, ya sí. Veremos. A lo mejor el Oasis de
Salta
Libertad
la vista,
se convierte en una productora dentro de unos años que compra derechos.
Pues no tiene pinta, la verdad.
No, la verdad que no.
Más tiene pinta que lo van a cerrar pronto antes de.
Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien. Vale. Feliz por ese empate que realmente, como dice Xavi, pues era la máxima renta.
Totalmente,
para,
totalmente.
Para probablemente... Yo hoy me acordaba de esa frase que suelen decir, ¿no? De que cuando los buenos equipos juegan bien, ganan, y cuando juegan mal, empatan, ¿no? Mm. O sea que...
Senabre, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Marchante Mónica, ¿qué tal, Mónica?
Hola, buenas noches.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Además de este resultado, el West Ham le ha ganado ha empatado 1-1 con el Olympique de Lyon. El Sporting de Braga le ha ganado 1-0 al Glasgow Rangers con gol de Abel Ruiz. Y el Leipzig y el Atalanta han empatado a 1. Ahora me cuentas todo, Luis, cómo ha ido la cosa, ¿vale?
Muy bien.
Enseguida contamos cómo han sido los partidos de la tarde y de la noche de la Europa League. Paso por la cabina de retransmisión de la cadena COPE en Frankfurt. Ahí sigue Manolo Oliveros. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas.
Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy buenos, Juanma.
Vaya ambientazo en el campo. O sea, es que media hora antes de que empezara el partido estaba todo el mundo votando. Ha sido tremendo.
Eso te iba a contar, y además 15 minutos después de terminado el partido, con el águila y todo, la mascota, los jugadores del Eintracht de Frankfurt y el entrenador y tal, se iban hacia fondo, que está a nuestra derecha, y seguían cantando, ya digo, después de terminado el partido, unos 15 minutos más o menos. Y si te metes por los vomitorios, por las escaleras que hay aquí cerca de la cabina de transmisión de la cadena COPE, verás que todavía hay gente, que todavía están en los bares, que todavía están bebiendo cerveza. Han celebrado muchísimo este partido y este empate final frente al Barça. Y dentro de los detalles del partido también cabe recordar que en la primera parte Jovanovic había pitado un penalti a favor del Eintracht de Frankfurt, pero desde el VAR Paul Van Boekel, que es un holandés, le ha dicho que no, que lo fuera a ver. Lo ha visto que Bussi dio al balón y no dio al jugador Santos Borré, y por lo tanto no señaló el penalti. Y otro detalle es que al final jugó durante bastantes minutos en la segunda parte con un hombre menos, el Eintracht de Frankfurt, por la expulsión de lateral del central derecho del brasileño Tuta.
Pero feo el Barça, ¿eh, Oli? Feo.
Sí,
sí, o sea...
lo que destacabas tú de Xavi, fíjate, con este resultado y tal como hemos jugado, es lo mejor, ¿no?, para
sí.
El partido de vuelta.
Sí, sí.
Feo. La verdad es que en la primera parte ha estado espeso, mejor en la segunda mitad, sobre todo porque estábamos reclamando gente que estaba... brillando últimamente, ¿no? Que estaba destacando, que estaba físicamente muy bien, como Frenkie de Jong, como Dembélé y tal, y en la segunda parte han estado mejor.
Sin duda. ¿Algo más desde allí, Oli, desde esa posición?
Pues nada más, agradecer como siempre a Sergio López, el ingeniero, y que a pesar de que la temperatura no es baja, 11 grados de temperatura y 7 de sensación térmica, en este bosque hay mucho, mucho, mucho viento, Y bueno, nos espera el taxista sevillano para llevarnos al hotel.
Perfecto, pues dale un saludo al taxista saludo. Sevillano.
Sí, que escucha la COPE, ¿eh? Sí, sí.
Pues Juan. Juan, un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Lleva bien al equipo de la cadena COPE al hotel. Una cosa, Oli, ¿el partido de vuelta es el jueves 7 o 9,
sí.
o 9 de la noche?
No, 9.
9 de la noche, vale.
9 de la noche,
vale,
sí, perfecto. Sí. Jueves Santo, 9
Santo,
de la noche.
9 de la noche, efectivamente. Sí, que han puesto a las 7 menos cuarto. Otra vez es el Atalanta.
Igual que hoy, sí.
El Atalanta,
son los mismos horarios
Leipzig. Los mismos horarios. ¿Y por qué ponen a las 7 el Atalanta? Bueno, porque es también el gran partido, ¿no? Supongo también.
Yo creo que sí.
Para
y
separar
de lo que
un poco
ha sido
del
más entretenido.
Sí, sí, sí. Es mejor partido, parece. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 11 de la noche y 40 minutos. Ha terminado la rueda de prensa de Xavi Hernández. Elena, ¿algo que comentar?
Sí, autocrítico. Dice que viendo el partido que han hecho, el 1-1 es un buen resultado, que no ha sido un problema de intensidad, sino de juego. Estoy hablando flojito porque se acaba de sentar el técnico de
Eintracht
aquí en sala de prensa. También ha dicho que les ha afectado el estado del césped en la línea de Ferran. También se ha quejado de que el campo no está en las mejores condiciones. Y calma, Dembélé está bien físicamente, ha asegurado Xavi, porque hay una imagen donde al final del partido se le ve hablando con el doctor Pruna, pero dice que no tiene ningún problema físico.
Vale, ahora nos cuentas más cosas. Del resto cuento que hay buenas noticias para Ancelotti. Militao, que tuvo que retirarse ayer con molestias en la rodilla y en la cadera, no tiene ninguna lesión grave y podrá estar el sábado ante el Getafe. Recuerden que vio la amarilla, con lo cual cuando no puede estar Militao es el martes, en el partido de vuelta contra el Chelsea. Mañana arranca la jornada 31 en Primera División. Sevilla-Granada a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán. Amistoso de fútbol femenino, España 1, Brasil 1. El gol de España lo ha marcado Alexia Putellas. La UEFA ha aprobado hoy su nuevo reglamento de fair play financiero, que va a entrar en vigor a partir del 1 de junio. La principal novedad es que los gastos en salarios no podrán superar el 70%. Oye, una cosa, entre toses, los mocos, esto y lo otro, cerrar los micros cuando queráis hacer eso. La principal novedad es que los gastos en salarios no podrán superar el 70% de los ingresos de los clubes. Luego ampliamos. El diario alemán Ter Spiegel ha publicado una nueva filtración de Football Leaks. Ojo, que esta es, vamos, como si no lo supiéramos, se detalla que el City fue financiado por una agencia del gobierno de Abu Dhabi. Como se pongan a investigar, van a acabar descubriendo que Qatar está detrás también del Paris Saint-Germain, ¿eh? De verdad, o sea, cuando se ponen... No, pero esto ya es la demostración con los documentos de Football Leaks. Y en golf tenemos en juego la primera jornada del Masters de Augusta. Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Está en marcha uno de los dos mejores torneos del mundo. Te dirán los europeos que mucho mejor el British Open, que para algo es más antiguo, y este año se juega en St Andrews. Y de momento tenemos tres líderes. Cameron Smith, que viene de ganar de Players, australiano, -4. Dustin Johnson, uno de los mejores jugadores del mundo, también -4. Y Im, un coreano, que también está en esos -4. A partir de ahí, Tiger Woods ya ha terminado con -1, bajo par. Lo que querían los Yankees, ver a Tiger ahí arriba peleando y, por supuesto, pasando el corte. Y de momento, la primera vuelta, bajo par. No te imaginas cómo estaban de lleno sus hoyos y lo que han jaleado sus golpes. Los españoles, ahora mismo hay que remontar. Está +1 Sergio García, acaba de hacer bogey yéndose al agua en el 13. Y está +1 John Ram, acaba de salvar un gran par en el 12, pero hay que remontar y meterse bajo par como sea. Y Olazábal, que evidentemente ya avisó que no iba a pasar el corte, bueno, de momento en la primera vuelta ha terminado +5.
Oye, ¿puede que el campo esté más feo que otras veces? ¿Está como más seco?
Ha llovido, no, al revés. ¿No? Ha llovido muchísimo esta semana previa, pero lluvias torrenciales y lo que está es muy húmedo con algo de barro.
Bueno,
no sé si
es cierto. Entonces, pues yo le veo un color distinto. No, le veo con el brillo.
Han cambiado algunos hoyos, han quitado algunos árboles, le han dado un lavado de cara a Augusta, pero no, está como siempre. De hecho, se espera. Hoy hay bastante viento ya.
El viento es horroroso.
Mucho
es lo
viento
peor.
Viernes y sábado, sobre todo viernes, y el domingo con el campo más duro y por tanto más difícil, sí que bajará un poquito el viento.
Vale. Euroliga de baloncesto. Ha perdido el Barça y bien perdido, ¿eh? ¿Senabre?
Sí, sorprendentemente perdido, aunque...
80-104 mejor... con el Maccabi.
Sí, tampoco es el fin del mundo y a lo mejor ya se ha dejado llevar. Pero sí, sorprende la diferencia, porque mira, que pierda de 5, pues, pero no, la diferencia es muy abultada.
Y en motor este fin de semana tenemos Fórmula 1 en Melbourne y motos en Austin. La noticia es la vuelta, ya saben, de Marc Márquez después de mejorar de la diplopía. Y en ciclismo, el colombiano Daniel Felipe Martínez ha llevado la cuarta etapa de la Itzulia con un tubular de ventaja sobre Julián Alaphilippe. Primo Roglic conserva el liderato.
¿Qué pasa? No, se ríe Angelito porque es Julián
Alaphilippe.
Bueno, para mí Julián, de toda la vida. Julián Alaphilippe. ¿Qué crees? ¿Que no sé quién es Alaphilippe?
Claro que sabes.
¿Te apuestas 50 euros a que sé quién es Alaphilippe?
Has hecho ciclismo unos 10 años más que cualquiera de los que estamos aquí.
No, hombre, no, pero lo que pasa es que he leído rápido Julián.
Está jugando Pablo Badosa, por cierto.
Julius.
Está jugando Pablo Badosa, ya que hoy contamos todo el deporte en directo. En Charleston, cuéntame. Es un torneo un poquito flojo, un ATP 500, pero está jugando Pablo Badosa ante la estadounidense Liu, de momento 3-4 abajo en el primer set. Si llega a la final, número 2 del mundo, ¿eh? Número 2 del mundo sería Pablo Badosa.
Perfecto. Estáis muy callados, Rico, Senabre, Emilio especialmente, muy callados. No sé si os ha dejado totalmente aplanados tostón de partido Tostonazo de partido. No,
a mí lo que,
vergonzoso
lo que me ha
partido
ha sido la bronca que nos has metido.
No, hombre, sí, bueno, no.
Tenemos todos las...
No, 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 que está bien, que está bien, pero... ¿Tú, que,
vosotros entendéis
que... Yo te doy mi explicación. ¿Cuál
es la explicación?
Sí, sí. Sí, 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 no, por no, supuesto. Pero tú preguntas por qué estoy aplanado. Yo he dicho que porque me he quedado muy impactado.
Ah, vale, sí. Tienes tú un problema con mis broncas. La verdad es que...
Yo estoy callado porque normalmente no se interrumpe...
En los titulares.
Exacto.
Y menos a los jefes, ¿no?
Como estamos dando una colección de resultados y actividades en directo.
El teletexto en radio. Me estás diciendo que menudo coñazo de arranque de programa.
No, al contrario. A mí me gustan los programas que dan noticias.
Efectivamente. Bueno, esto no son noticias. Esto es...
Ah, no. Lo de...
Recuerdos, son recuerdos.
Cómo va el máster y todo esto.
Eso sí son... Eso son puntualizaciones.
Bueno, pues vale, pues de acuerdo. Pues entonces, mientras hay puntualizaciones,
la vida de la radio. A Miguel lo que le gusta de verdad Radio Denver.
Una cosa, el caso es que pasaran los minutos para no hablar de lo de esta noche. Te lo digo en serio, exacto, porque es inexplicable.
Tenía pensado hablar de que el Barça había tenido una noche desafortunada, pero cuando ves todo el partido, piensas que a lo mejor lo que la ha tenido es afortunada, porque con lo poco que ha creado se lleva un empate de Frankfurt, que efectivamente le da la oportunidad de seguir la competición jugando en casa, pero vamos.
No también en ese sentido, Miguel, compensa las veces que ha jugado mucho y no se ha llevado nada.
Bueno,
se ha llevado menos.
No sería este el año...
No, evidentemente.
Que pudiéramos poner como ejemplo de que el marcador se ha puesto en contra del juego. Ha cedido mucho en el primer tiempo, le ha costado Dios y ayuda. Bueno, yo creo que no lo ha conseguido hasta los minutos finales encontrar a los centrocampistas. No recuerdo pases de Pedri, no recuerdo pases de Gavi, tampoco.
Bueno,
de...
el peor partido de Pedri de la historia.
Bueno, es que, es que tampoco le han encontrado a él.
Bueno, por lo que sea, por lo que sea,
sí, 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 sí. La lesión de... Yo creo que la lesión de Piqué también dificulta mucho el inicio del juego del Barça, porque Araujo no tiene el mismo toque.
Pero bueno, una cosa, siempre hay... quiero decir, no voy a decir que tú estés poniendo excusas. Digo que siempre hay argumentos para hablar del mal juego, pero...
No, es una castaña de partido.
No pasa nada por decirlo. Estoy tratando
de
explicar por qué el Barça ha perdido tantísimos balones.
Porque eso ha
conseguido que el partido se jugara como quería el Eintracht y nunca como hubiese querido el Barcelona.
Tiene razón Miguel, que sin Piqué el balón sale peor, pero bueno, está Eric, que se supone que es que lo mejor que tiene es la salida de balón, y Pedri hoy ha estado mal, no pasa nada por decirlo. Yo creo que es muy termómetro de cómo juega el Barça. Cuando Pedri hace auténticas obras de arte, pues hablamos de grandes partidos del Barça, y hoy Pedri ha estado desconectado del juego. No. Incluso gente como Gavi, como De Jong, que ha salido en la segunda parte, han estado mucho mejor que Pedri. A lo mejor Busquets es el único que ha estado igual que Pedri, es decir, mal. Pero los dos mejores jugadores del Barça, para mí hoy, han salido del banquillo. Así que no hay nada, o sea, no hay demasiadas excusas que poner.
Perdón, antes de que hable Emilio, yo voy a decir una cosa. Partidos como el de hoy, lo que hacen es darle la razón a los que piensan que al Barça esta competición se la trae al pairo.
Es que la razón
es
esa.
Es que te lo juro. Daba la sensación de que encima se la trae al pairo después de ver un City Atlético Madrid, que ha sido un peñazo, pero era un City Atlético Madrid, después de ver ayer el Chelsea, jugar al Villarreal contra el Bayern. Yo creo que los jugadores del Barça salen ahí y que
no
es que...
No estoy de acuerdo.
¿Vale?
Yo no creo que el Barça se la traiga al pairo esta competición.
No, pero el partido de hoy era...
Yo lo que creo...
Muy incómodo para el Barça en el calendario. Irte el jueves a Alemania a jugar este partido. No. El Barça ha ido a no perder la eliminatoria y a dejarla abierta para la vuelta y a sentenciar en el Camp Nou. Pero, vamos,
pero Xavi
hoy no tenía ninguna
Istanbul,
ilusión por
pues
jugar
cuidado
este
porque
partido.
En el Camp Nou, en Europa League, no ha hecho los mejores
para
partidos.
Para mí demuéstralo. Bueno, voy a poner, a partir de ahora doy paso yo. Emilio, bueno, pedías paso tú. Emilio.
No. Lo único que quería decir es que, vale, nos podemos embalar, ¿eh? Ahora nos podemos embalar con esta crítica del Barça. Pero es un partido malo después de un montón buenos, ¿vale?
Sí,
ya está. Estamos en una situación donde ya podemos hablar de accidentes y no de situaciones permanentes, ¿no?
Sí, sí.
No digamos, entre comillas, de crisis. O sea, es un mal partido que, repito, los buenos equipos cuando juegan mal empatan. Eso es valiosísimo, ¿no?
Vale.
Y yo creo realmente, como Mónica yo creo que como todos, pero sobre todo como Mónica y Miguel, que, a ver, no sé si al Barcelona le interesa o no le interesa la competición, pero Xavi Hernández desde el primer día dijo que era una gran competición que teníamos que ganar y que debíamos de ganar.
Uzquiano,
Para mí demuestra lo difícil que es mantener la tensión cada tres días, sea la competición que sea y sea el partido que sea. O sea, si el Barça viene de una buena racha y de repente va al campo del Levante y hace un mal partido, los equipos contra el Barça se motivan el doble. Yo quiero poner en valor a la Eintracht, me tocó comentar la eliminatoria entera con el Betis y me pareció un equipazo, sinceramente. Estuve allí en Alemania y no jugó tan bien como en el Villamarín, pero en el Villamarín pudo golear. O sea, que también darle un poco de valor a, sí, a un equipo que no se le conoce mucho en España, pero que tiene buenos jugadores.
Ojo fuera de casa de Eintracht, entonces, ¿eh?
Sí, claro. Pues sí. Que exige mucho al Barça, y si el Barça no está con los cinco sentidos puestos, que creo que es humano, creo que es lógico motivarte más contra el Madrid, contra el Sevilla, contra el Atlético de Madrid, que un partido donde en teoría tú eres muy superior, pues te pasan estas cosas.
La teoría no sirve para nada, la teoría se demuestra andando.
La teoría se demuestra andando, será la velocidad, se demuestra andando.
Sí, sí, y la teoría también. La teoría de que
el campo
está en malas condiciones, de acuerdo. Y añadir después, por ejemplo, como ha hecho Xavi o como ha hecho Ferran, pero eso no es excusa, coño, pues si no es excusa, no hables del campo. Habla de que no, el Barça no ha sido capaz de conectar 3-4 pases seguidos, que cuando ha tenido la posesión del balón, esa posesión no ha tenido ninguna calidad. Ha sido como en el inicio, por no irme más atrás, en el inicio de la llegada de Xavi, que sí, tenía mucho el balón, pero no lo jugaban. Y eso es lo que ha pasado hoy.
Que pide paso, Elena, para contarnos las quejas que ha habido por el estado del terreno de juego, que la verdad, desde la tele no parecía que no se apreciaba que fuera algo especialmente... Especialmente grave, efectivamente. Elena.
Pues se han quejado desde el vestuario del Barça del estado del césped, de que el campo no estaba en las mejores condiciones, de que estaba lento. No quieren utilizarlo como una excusa, pero ya lo han dejado caer. Ferran, el autor del gol del empate, Xavi Hernández en sala de prensa y también Busquets en Movistar. Escucha.
El terreno de juego no estaba todo lo bien que nosotros queríamos y nos costaba, ¿no? Jugar de primera, jugar rápido, hacer controles, sobre todo el pase que teníamos con Aubameyang, y habíamos venido a ganar, pero había sido muy difícil, tenemos cosas que mejorar. Seguro que lo vamos a hacer en la vuelta a nuestro campo, en nuestra afición, con un césped que estará mucho mejor y mucho más rápido. Y aunque ellos sean un gran rival, no nos vale otra que ganar, y si queremos pasar, es lo que tenemos que hacer.
Claro, es que cada vez que se queje un equipo de Xavi del césped y tal, ya va a venir el...
Yo esto te digo una cosa, no me parece ni siquiera inteligente decirlo. Uno, no. Porque es una excusa. Dos, porque el siguiente equipo que le tenga que jugar al Barça, pues ya sabe lo que tiene que hacer para que estén incómodos.
Sí. Yo ya por eso he dicho que si añades que no es ninguna excusa al campo, no lo cites, no, claro, lo menciones. Claro. Lo que también tengo claro es que un equipo que no tiene ningún interés por la competición no se exige el máximo, como acaba de decir Busquets, para el partido de vuelta.
Se lo exigen porque son el Barça.
El entrenador no sale a decir que necesitan que el público les eche una mano para seguir.
No, pero si yo no digo que lo hagan conscientemente, No digo que lo hagan conscientemente. Digo que es humano no estar motivado 100% hoy jugando contra el Inter de Frankfurt.
La semana que viene donde les corresponde, por lo tanto hay que apechugar con eso.
Sí, perdona, que se me habría querido hablar desde hace un momento.
No, que sobre esta cuestión en concreto, Xavi dijo, y lo dijo delante del micrófono en rueda de prensa, y luego lo dice cuando hablas con él, que hemos tenido la oportunidad de hacerlo estos días algunos en Barcelona durante el parón, te dice que el partido de Estambul, el partido en el campo del Galatasaray, el Barça salió relajado y pensando que, bueno, somos el Barça y como esto es la Europa League y no sé qué, vamos a ganar solo por nuestra cara bonita por ser el Barça. O sea, que esto ha pasado ya. Y si le ha pasado en el campo del Galatasaray, aunque sea una eliminatoria más adelante, te puede pasar contra el Inter.
Que sí. Elena, cerramos desde Alemania. ¿Algo más que contar?
Sí. Dembélé ya ha dicho Xavi que estaba bien físicamente. Por esa imagen que hemos visto al final del partido, que se iba hablando con el doctor Ricard Pruna, pues bien, se ha ido con el médico del primer equipo porque le ha tocado pasar el control antidoping. Y mañana el Barça duerme esta noche aquí en Frankfurt y vuelven mañana a Barcelona.
Vale. ¿Has flipado mucho con el ambiente?
Sí, la verdad es que sí, entregadísimos desde ayer, cuando ya prepararon todo, el tifo, las bengalas, muy respetuosos con el rival. Totalmente lo contrario que vivimos en Estambul, en el campo del Galatasaray. Después, esta gente es que durante el descanso seguían animando. No han parado ni un momento de gritar, de cantar, de votar. Y no se han quedado afónicos. La verdad es que ir a Alemania, tanto cuando tuve la oportunidad de estar en el Signal Iduna Park, en el estadio del Borussia Dortmund, como hoy, es una pasada, y destaco eso, que animan a su equipo pero son muy respetuosos con el rival, en este caso con el Barça.
¿Tú crees que es un pedazo de estadio, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tú crees que se llena el jueves el Camp Nou para el partido de vuelta?
No. Se había pedido que sea una olla a presión el estadio porque necesitan a su afición, y si no lo llenan los aficionados del Barça, lo van a hacer los del Eintracht de Frankfurt, porque
se va mucha gente, claro,
desde aquí,
mucha gente
que 20.000 aficionados alemanes tienen previsto viajar a Barcelona para asistir al partido el jueves que viene, o para estar al menos en la ciudad apoyando al equipo bien cerquita.
Pero es que mucha gente de Barcelona va a estar fuera el jueves.
Sí, sí.
Claro. Es que incluso si no estuviera fuera, es difícil que se llene. Habrá bastante gente, pero llenar como si fuera el Día del Madrid...
Yo creo que irá un montón de gente.
Ojalá.
Yo quería añadir del partido, Juanma, que me parece discutible la decisión de revisar el penalti de Busquets.
¿Por qué?
Creo que el VAR no debe de entrar en ese tipo de acciones porque no es un error claro y manifiesto.
¿Cómo que no? Pero si toca la pelota primero.
Bueno, ¿y qué? Y luego arrolla al rival.
Yo estoy convencido de que en España eso es penalti.
A ver, Fouto, tú
pero a ver, hay una...
Guille, el problema de esa jugada es que el árbitro, hay un error manifiesto, porque el árbitro lo que le ha dicho al VAR es que Busquets no toca la pelota. Busquets toca directamente al jugador. Entonces, al ver la imagen, el árbitro del VAR le dice, no, primero toca el balón y luego al jugador. Entonces, al haber un error manifiesto, pitar algo que no ha ocurrido, el árbitro ha ido al monitor para...
Yo creo que es la intervención perfecta del VAR. El árbitro lo señala en directo y el VAR lo corrige porque ha tocado antes balón.
Yo le quiero preguntar a Fouto, ¿tú crees que en España eso se anularía?
Te voy a buscar ahora unos cuantos, ¿vale?
Uno solo busca. Uno.
Te lo voy a buscar de esta
temporada.
Porque
aquí tenemos la cantina de que como hay contacto... Entonces,
no, es que eso es un error. Es que lo del contacto no es así.
Enséñame de aquí a la una y media una jugada
cuando
igual
decimos, cuando decimos lo del contacto, no nos referimos a eso. Nos referimos a la intensidad del contacto. Si la intensidad del contacto ya está juzgada en el campo, no entra el VAR. Pero aquí es diferente. Aquí el jugador primero despeja el balón y luego por la inercia de la jugada de al jugador.
Yo te digo que en España eso no...
Yo te voy a dar ahora varios ejemplos.
A ver, lo que quería decir es que...
Despido a Elena. Elena Condis, Alemania, gracias, buenas noches y buen viaje.
Buenas noches desde la sala de prensa, y están apagando las luces, y ahora veo al manager general del Eintracht de Frankfurt atendiendo a un corrillo de periodistas. Laporta, cuando ha llegado al hotel de concentración del Barça, le han preguntado compañeros de las teles por el estado del campo y ha dicho que el césped estaba seco.
¿Porque el Barça vuelve hoy o mañana?
No, duerme esta noche en Frankfurt y vuelve mañana.
Ya te lo ha dicho Elena, que duerme en Frankfurt. Juanma.
Vale, perdón. Dios, ¿sabes lo que pasa? Que a veces me está hablando Elena, pero estoy escuchando a uno que enciende un cigarro, el otro que se le cae el libro,
a ti
cuando habla Elena tendrías que estar más atento.
Vale, perfecto. Gracias, Elena.
Y ahora me han traído un bratzel.
¡Hombre!
¡Un bratzel! Sí, de verdad.
Pues dale un abrazo.
¡Qué majo!
Un bratzel es
cocinero del estadio.
Esta cosa así redonda.
Que claro, he visto con hambre.
¿A tu compañero le han traído algo?
No, a nadie más, solo a mí.
Eso ya sabía. Claro, no te fastidies.
Algo querrán.
¿Te vas a quedar a vivir en Alemania?
No, yo creo que vuelvo mañana. Ahora voy al hotel del Barça a ver si hay movimiento.
Igual te merece la pena.
Igual, sí.
¿Vivir en Alemania?
Sí.
No, pues ahí bueno. Ganan mucho más. La de
¿Hay Masterchef allí o qué?
Bueno, venga, Emilio. ¡Hasta luego, Elena!
¡Hasta luego!
Adiós, adiós. Hay Masterchef. En Alemania hay Masterchef en casi todos los países de España. Del mundo.
Por eso lo digo.
Os voy a contar una cosa. El otro día en Estados Unidos me conocía mucha gente. Muchísima. Latinos que viven en Estados Unidos, que ven el canal internacional de televisión española, no os lo podéis imaginar. Muchísima.
Te digo.
¿Tú que fuiste allá a perderte?
Convencido.
Yo que fui allí, pero cuando ya uno es una estrella global ya no tienes dónde esconderte.
Tal cual.
Pronto es que, NFT, de verdad. NFT.
Eso lo sabemos Mick Jagger, Bono y los ganadores de Masterchef.
Y Dembélé, Juanma, y Dembélé.
No, ya quisiera Dembélé.
Y Alcalá,
efectivamente. Estabas discutiendo por el VAR. Yo, de verdad, Guille... No sé qué ves de raro en esa jugada cuando...
Déjame explicarlo.
Vale.
Yo lo que creo es que no cometemos un error cuando decimos, como ha habido contacto, el VAR no puede entrar. No, mentira. Si hay un contacto erróneo, pues el VAR debe entrar. Pero creo que el VAR se está equivocando en rearbitrar todas las acciones. Y yo creo que aquí el árbitro ha juzgado...
No, lo malo es que no las rearbita todas.
Bueno, eso yo creo que interviene demasiado, en mi opinión. Y para mí esto no es un error claro y manifiesto, porque sí que toca la pelota primero, pero luego ya podemos discutir si... arrolla también al rival, que efectivamente cuando nota el contacto se deja caer o no. Para mí es una jugada arbitrada por el árbitro y el VAR no porque haya habido un contacto, sino porque no es un error claro y manifiesto que toque solo el balón, debe avisarle.
Ya son muchas cosas. Guille,
es que el árbitro no se da cuenta que toca el balón, Busquets primero.
¿Qué más da? ¿Qué más da?
¿Qué más da? Que la jugada no es igual.
Son no, que aunque toque el balón primero, puede ser penalti también después.
Bueno, digo que son muchas cosas las que dices para que se pueda comprar tu teoría. Porque una, toca primero el balón claramente, vas exclusivamente al balón, no va a hacer falta. Y segundo, como tú has dicho, automáticamente el otro jugador se deja caer.
Y Busquets estaba convencido.
Si se deja caer y toca el balón, no
pero
penalti.
Es que cometemos otro error, y es pensar que cuando se toca primero el balón ya no hay penalti. Y
no, no,
no, no, se eso, puede eso, tocar eso, el balón y luego toca sí. el jugador.
En esta ocasión sí.
No, para eso es tu opinión.
Una cosa,
mía,
por favor, os pido.
Eso, eso que dice
voy
Guille.
A pedir una cosa, no gritéis y no os piséis.
Eso que dice Guille es cierto. Si tú en una jugada, por ejemplo, tocas balón y jugador, se mantiene la decisión. Porque si tocas balón y jugador al unísono, en el mismo instante, de hecho, muchas jugadas se han mantenido. Pero la clave, Guille, es la conversación de los dos árbitros. Esa es la clave y la pena de esto es que no se puedan escuchar. Porque si se escuchara perfectamente lo que se dice uno al otro, entenderíamos perfectamente la intervención del VAR. En esta jugada estoy 100% convencido que ha sido como te he dicho. Ha sido
yo
que
también,
el árbitro ha visto que no ha visto que el contacto es primero con el balón, que primero despeja balón, le ha descrito una jugada totalmente diferente y por eso el VAR ha intervenido.
Tal cual, Fouto. Es así, Isaac, seguro.
Bueno, yo opino
menos mal,
eso.
Emilio,
es decir, en la descripción... No, pero es que es perfecta la definición tuya, porque en la descripción del árbitro de campo es la que mueve al VAR a decirle es que no ha sido así.
Eso es.
Sí, pero bueno, Juanma, aunque solo no sea por haber puesto de acuerdo a Emilio a Fouto, creo que me he ganado el sueldo.
¡Hombre!
La verdad que la verdad
sí, pero todavía no me ha enseñado ninguna jugada como
Emilio,
esta en España.
Emilio y Isaac están de acuerdo las 7 días de la semana menos los 25 minutos del partido.
Bueno, del resto, ya saben que el Barça vuelve mañana, que quede claro que el Barça vuelve mañana.
Sí.
¿Hoy duermen allí?
Sí,
en Frankfurt.
Hoy duermen allí,
¿en Frankfurt o van a otro sitio?
En Frankfurt.
No, en Frankfurt mismo, que hay algunos hoteles.
Muy bien.
West Ham 1, Olympique de Lyon 1, Millán.
Sí, ha sido un partido raro porque han expulsado antes del descanso a Criswell del West Ham y con uno menos se ha puesto por delante el equipo inglés. Una cagadita, por decirlo de alguna manera, de Jerome Boateng, del ex del Bayern, que le ha hecho un regalo al jugador inglés. Y luego Lyon ha estado muchísimo mejor en la segunda mitad y al final ha marcado el gol del empate en Ndombele, que ha vuelto este mercado de invierno al Lyon y ha hecho el empate, así que nada, como si no hubieran jugado.
Recordemos que el West Ham es el equipo que eliminó al Sevilla, ¿eh?
Buen
equipo, en octavos de final. Sporting de Braga 1, Glasgow Rangers 0. El gol lo mete Abel Ruiz.
Gol español.
Gol español, que este chaval me lo vende mucho Villa, claro, es que lo representa Villa, lo lleva la oficina de
Sí, este chaval
Villa.
Es
normal, entonces.
Claro. Con 11 o 12 años yo creo que está en el Valencia y se va al Barcelona.
Sí,
y
allí gana
la con las categorías inferiores.
Y luego ya lo traspasan a el Braga con
por
Trincao.
La operación Trincao, sí.
Por el cambio.
¿Pero siempre ha estado en el Braga?
Con Trincao. Sí, desde que se fue del Barça, sí.
No pasó ni por Benfica, nada, ni ningún...
No.
Vale. Pues, ¿y por qué no lo llevó al Sporting?
Por
dinero, claro. Siempre por dinero.
Es verdad.
Juanma,
es
siempre
verdad. Al final va a ser por eso. Y Leipzig 1, Atalanta 1.
Que ha sido, sin duda, el mejor partido. Era lo que se esperaba. Pocos goles, pero ha habido 4 palos, ¿eh? 2 de cada equipo. Ha fallado también un penalti el Leipzig. Andrés Silva justo ha fallado el penalti y ha hecho el empate porque se había adelantado el Atalanta en la primera parte, en el minuto 17, con un golazo de Muriel, el colombiano que ha hecho una jugada magnífica para adelantar al Atalanta. Y han estado los italianos mejor durante todo el partido, pero al final, pues empate, y igual que otras eliminatorias, igual que la del Barça, igual que la del West Ham y Lyon.
Y también abierta, porque estos abierta alemanes porque son es capaces empate. De ganar allí.
Oye, una cosa, ¿aquí las semifinales están sorteadas?
Sí.
¿Con quién se cruza?
Sí.
El Barça se cruza con West Ham Lyon, si pasa el Barça, claro, y la otra es la de Leipzig Atalanta contra Braga o Rangers.
Vale. Y luego está esta cosa que se llama la Conference League, que te lo juro, yo me lío mucho con...
No os gusta, pero es la que mejores momentos da, ¿eh?
¿En serio?
Es que ha metido hoy un golazo Payet, de verdad, es maravilloso. Un saque de esquina desde la derecha, a media altura, han palmado una volea.
¿Lo da Movistar esto también?
Lo da Movistar.
Sí, claro. Entonces ya te gusta, ¿eh?
No, tú pones Movistar Liga de Campeones y empiezas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Movistar es el estadio infinito.
Sí, sí. ¿Y ahí?
Hombre, está Mourinho, ¿no?
Mourinho, que por cierto, ha llorado.
Ha vuelto a perder.
Ha perdido, sí, contra el Bodø Glimt otra vez, que le marcó 6-1 el equipo noruego en el partido de la fase de grupos.
Y les ganó en Roma también, ¿no?
No, en Roma empataron a 2, pero hoy ha ganado otra vez el equipo noruego. Eso sí, ha dicho Mourinho que está confiado en que estarán en semifinales, que confía en su equipo, pero se ha quejado del césped, ¿eh? Igual que Xavi. Vaya. Esta vez ha dicho que un césped de plástico que jugar en estas condiciones porque se le ha lesionado a algún jugador y estaba preocupado el portugués. Y contar también del Marsella, que no hemos dicho, entre Marsella y PAOK. Ya sabemos que son dos aficiones que suelen ser noticia por malas noticias.
Son buenos.
Antes del partido, lanzamiento de bengalas entre unos y otros. De hecho, ha dicho por megafonía el speaker que así no se podía jugar, que dejara a la gente de caer en provocaciones.
Se asustaron mucho.
Porque si no, no se podía jugar.
Lo dijo el speaker y la gente estaba encendiendo la
bengala. Ya pararon.
Sí, una cosa. Pararon.
Perfecto. Civilizado.
Pues, ¿dónde es la final de la Conference League?
Ahí me pillas.
En Sevilla.
En Tirana.
No, en Sevilla es la otra. Tirana.
Albania, capital de Albania. Siempre dice Guas que su mujer es de Siempre dice Guas que su mujer es de la capital de Albania. Vale, Luis, pues muy bien, ha sido un placer hablar de la Conference League. Mira, fíjate, no le había hecho caso, pero ahora después de decir tú que después nos estamos perdiendo lo mejor igual dejo de ver la Champions y me pongo con la Conference League.
La Champions no, pero igual la Europa League, para ver el partido de hoy del Barça, igual te
merece. La Champions el martes.
Un respeto a Dembélé,
A este chico le damos bola y vaya.
Un respeto a Dembélé, por favor.
Este chico le damos bola. Por este favor. Chico es una institución de fútbol internacional en esta casa.
Ya, pero cuando digo damos bola es que le hacemos poco caso.
Sí, efectivamente.
Para ser una institución, me refiero.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están escribiendo sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a arroba partidazo cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Es salir a Europa y la chavineta se gripa. Ni contra 10 han podido contra el noveno de la Bundesliga. Viendo al Madrid ayer y al Barça hoy, hay que reconocer que el Barça juega en la competición que merece. Otro dice, Xavi es un grandísimo entrenador, pero mejor jardinero. Quería decirle al señor Dani Senabre que como ha criticado tanto al Atlético de Madrid, a ver qué dice ahora de su Super Barça. Y encima el entrenador va y se queja del césped cuando le han dado un repaso en toda la regla. Otro dice, si el Barça no gana la Europa League, se va al bombo 2 de Champions y le puede caer un Miura en la fase de grupos de la próxima edición. Esto es importante. Y dice otro oyente, os escucho, busco a Badosa en la televisión y veo que está jugando en un parking. Ojo al color de la pista. Angelito.
En Estados Unidos, tanto Houston como Charleston, la tierra batida, que esto es tierra batida, lo mismo que Roland Garros, es negra.
Y negra, no, gris. Hombre, es gris.
Gris.
Negras son las playas volcánicas de Canarias.
Gris marengo.
Gris muy oscuro.
Negro. ¿Qué dices gris muy oscuro? No, Angelito, no. Sabrás cómo se dice Julián Alaphilippe, pero eso no, los colores no lo sabes. Claro, los colores no.
Y escuchad a este oyente hablando de las explicaciones de Xavi y la plantilla del Barça tras el partido de hoy.
Buenas noches, partidazo. Os quería comentar una cosa, a ver qué os parece. Que esto del Barça son jardineros, Eric García, Xavi, Busquets, todos diciendo lo mismo del césped. Nada, se tendrán que llevar a un jardinero detrás cada vez que vayan a jugar. O si estás en la UEFA, ¿qué quieres?
Cuánto odio.
Oye, una cosa, tenemos mensajes de muchos alemanes muy enfadados con Elena Condis por haber llamado Bratzel a lo que en realidad se llama Pretzel.
Pretzel, yo también lo he pensado, pero...
O sea, que pedimos perdón, es...
Pero la versión de COPE es Bratzel, porque nos enviamos Bratzel.
Sí, pero bueno, pero no está bien por parte
Pero sigue estando igual de seco que el Bratzel.
Es pretzel.
Pretzel. El pretzel, el pretzel.
¿Cómo lo definimos? Es todo redondo.
Es como
así.
Un pan de estos así.
El
redondo,
pan redondo
una,
que tiene
una coronita.
Que parece el símbolo de la paz y tal.
No, oscuro. No quisiera decir cómo nombran los alemanes de Mallorca nuestras comidas. No quisiera decir.
Dilo.
No, pero es una observación que me resulta cuanto menos curiosa. Es decir, es lógico que tú te equivoques a la hora de pronunciar un nombre, digamos, en un idioma distinto. Es
¿qué dicen?
Es muy
en
posible.
Saimaden,
¿me entiendes?
Pues, Saimaden,
no, pues hay mucha gente alemana que se ha indignado, entre ellos Paco González,
vale,
que
pues
es el que
entonces,
me ha mandado el mensaje.
A partir de ahí me indignaré yo con ellos también.
Sensibles la gente, oye.
Sí, alemán es... Paco es muy alemán, ¿eh? Te digo una cosa. Es
¿en serio?
¿Paco? Es de los que más sabe de la historia de Alemania.
Yo pensaba que era Antoñito, ¿no?
Que yo conozco. Antoñito Ruiz por familia, pero Paco por...
Ah.
Devoción.
Paco por pedrada en la cabeza. 12 de la noche vale. Y 10 minutos. No, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo de jueves. Lo bueno del programa es que a la 1:30 se ha acabado. Ya verán.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.